Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Señoras y señores, hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes a todos. Les habla Javier Bautista. Tenemos radio en directo, deporte en directo, hasta las 4:30 de la tarde. Una hora y media para llevarte, como siempre digo, allí a donde te encuentres, la última hora del deporte malagueño. Un Málaga que ya está pensando en el duelo copero del domingo frente al Granada. Ya sabe, se va a jugar en la Rosaleda sin público, pero con la radio en directo. Desde las 11:30 te lo vamos a contar desde el estadio de la Rosaleda. Eso será el domingo. Antes, el sábado, juega el Unicaja de Málaga Liga en Manresa ante el Baxi Manresa. Pero es que hoy el Unicaja debuta en el Top 16. Arranca la segunda fase de la Eurocup, ese partido frente al Juventud de Badalona en el Carpena, sin público, ya lo saben, en la Eurocup. Y mañana Málaga va a ser el centro del universo, básicamente porque mañana juega el Madrid con el Athletic de Bilbao y lo van a ver 188 países, también hoy en Córdoba, ¿eh? Van a tener esa perspectiva televisiva en el Barça-Real Sociedad, las semifinales de la Supercopa de España. Vamos con más, vamos con los titulares del día, venga. Vamos con esos titulares del día porque, como digo, el Málaga ya mira el duelo del domingo 12 de la mañana desde las 11:30 en el tiempo de juego Málaga desde el estadio de la Rosaleda frente al Granada, eliminatoria de Copa del Rey a partido único. Ese encuentro finalmente sí lo va a poder jugar Alberto Escassi. Hoy Lombán junto al lateral zurdo Cristo han hecho una labor preventiva en el gimnasio al margen del grupo. El lateral zurdo del filial EU fue la única novedad del día en una sesión que se ha llevado a cabo en las instalaciones de la Rosaleda. Y por cierto, noticia, es muy posible que Luis Muñoz, en protocolo COVID por estar en contacto con un positivo, pueda estar ya el domingo. Ha dado negativo en las pruebas y aparentemente parece que sí podría estar el domingo, pero esto lo ponemos, y nunca mejor dicho, en cuarentena. Por cierto, que el rival, el Granada, va a llegar al duelo copero frente al Málaga con un mejor aire, ¿no? Anoche jugaba un partido atrasado de la Liga en Primera División, de la Liga Santander, atrasado en su día, y en Los Cármenes ganaba el equipo de Diego Martínez por 2-0. Así que van a llegar en buena lid el conjunto rojiblanco. Por ejemplo, Diego Martínez, ayer se guardó la carta de Roberto Soldado, los goleadores Machís y Luis Suárez van a estar, y por cierto, posiblemente sea baja Gonalons en el medio de campo porque pidió el cambio anoche en Los Cármenes. Por cierto, otra noticia también importante, el lateral derecho del Málaga, Iván Calero, va a ser operado mañana por un tema de logística, no por un tema médico, en Madrid, ya saben, después de su desafortunada lesión del pasado 14 de diciembre en Almería, en un choque fortuito con el delantero Sadik. Una rotura parcial del cruzado de su rodilla izquierda le va a tener apartado fuera de los rectángulos de juego hasta la temporada que viene. Así que mañana se opera y será el doctor Leyes, un prestigioso galeno en materia de ligamentos cruzados, el que lleve a cabo la operación. Y ya lo saben, porque esto es bueno también recordarlo, que aunque a día de hoy todavía a nosotros se nos sigue preguntando, oye, pero ¿habrá público el jueves o el domingo en la Copa del Rey, en ese partido del Málaga? Hay tanta gente, tantos aficionados que tienen ganas de ir a la Rosaleda, los entiendo, ¿verdad? Los entiendo y me pongo en su pellejo, que siguen preguntando si va a poder haber público, ¿no?, en el partido de Copa frente al Granada. Ya lo saben, está totalmente descartado por básicamente tres cuestiones: una logística, una económica y la principal, la sanitaria, por el avance de la pandemia en la comunidad andaluza. Hoy hemos tenido más de 1.400 positivos en COVID, es el dato escalofriante que hemos llevado a cabo en el día de hoy como el récord desde que estalló la pandemia. José Luis Parada Romero, ayer en COPE, certificaba el porqué.
Bueno, respecto a la Copa del Rey, es algo que ha sido en estos días pasados, con la clasificación de Oviedo, y bueno, y obviamente esto supongo que se habrá valorado desde Sanidad la Junta y conjuntamente con el club. Estamos viendo que los casos están subiendo a diario. Y yo insisto en lo mismo, tenemos que ser absolutamente responsables todos, si bien es cierto que en un estadio pues a lo mejor se puede meter 2.000, 3.000 o 4.000 personas, que se pudiese hacer, pero así lo están valorando las autoridades sanitarias, y y apelando a la responsabilidad ahora mismo.
Apelando a la responsabilidad y a ella también nos tenemos que deber. Y por cierto, me cuentan que ha habido ya una primera toma de contacto entre federativos de la Real Federación Española de Fútbol aquí en Málaga con Ayuntamiento y Diputación. Todo parece indicar a que va todo por buen puerto. Las negociaciones con la Junta son modélicas a través de la Federación y todo parece indicar que la Rosaleda será el escenario del partido de los dos primeros envites de la selección absoluta para el Mundial de Qatar, Kosovo y Grecia, para el próximo mes de marzo. La Junta de Andalucía tiene un acuerdo con la Federación y posiblemente esta se explaye hasta este torneo, más allá de la Supercopa de España, en tener en Comunidad Andaluza pues a la selección absoluta. Ya lo saben, fue la Cartuja y posiblemente Málaga pues pueda albergar también este doble compromiso. Cambiamos de balón, hablamos de baloncesto, porque ya lo saben ustedes, arranca el top 16 de la Eurocup para Unicaja y lo hace contra un equipo que ya saben que es muy cambiado en relación a las últimas temporadas, el Juventud de Badalona, el histórico equipo verde y negro que en verano pues dijo, aquí estoy yo, con fichajes como Antetómico, Pau Ribas, que por cierto será baja en el día de hoy. Este primer partido va a poner sobre aviso a los de Luis Casimiro, básicamente porque Carles Durán, el entrenador del equipo verde y negro, dice que los favoritos son Unicaja y Mónaco.
Yo creo que los favoritos son Unicaja y Mónaco, ¿no? Por muchos motivos, pero sobre todo porque son los dos equipos que últimamente han competido mejor en competición europea. A partir de ahí, yo creo que el grupo es muy igualado y creo que nosotros tenemos la ilusión de estar en el top 8 y eso es lo que vamos a intentar. El favoritismo hay que demostrarlo y entramos en una fase nueva. Los cuatro vamos con 0 victorias, 0 derrotas y por lo tanto vamos a ver si somos capaces de, con esa ilusión, empezar con buen pie.
Hablaremos luego del grupo del Unicaja de Málaga, porque este grupo E del top 16 será sobre todo importante en cada partido, en cada triunfo, en cada punto, en cada duelo, porque no es solo fundamental ganar hoy en el Carpena, sino también estar atento a la diferencia de puntos, porque el empate a final de victorias en el grupo, pues esto puede ser importante en el Averaz particular, ¿no? De este tema ha hablado Luis Casimiro, ha dicho que, hombre, que nos conocemos, que se conocen los dos equipos al jugar los dos en la misma liga, pero que todos empiezan de cero.
Sí, al ser equipos de la misma competición, el conocimiento es amplio. Hemos jugado la temporada pasada muchas veces, conocemos jugadores que ya vienen de una trayectoria, tanto de ellos como de nosotros también, ellos tienen ese conocimiento. Por tanto, bueno, el factor a la sorpresa, a que podamos tener situaciones tácticas que no se dan en otros países y poderlas explotar más, se reduce al mínimo. Y tenemos que estar concentrados pues para hacer el mejor partido posible, sabiendo que también ellos tienen un gran conocimiento nuestro. Eso es pues el arma de doble filo, porque juega a favor o en contra para los dos equipos.
Eso era lo que contaba Luis Casimiro. Fue ayer, en la previa del partido de esta noche. Anoche, en el programa de Zona Verde, de 101, que presenta nuestro querido compañero Emilio Guerrero, estuvo el director deportivo de Unicaja, Manolo Rubia, quien pasó revista a la actualidad del equipo verde. En una extensa entrevista, Rubia se refirió a varios temas, ¿no? Uno fue el mercado de fichajes y la posibilidad de haber fichado a algún jugador más. Hablaba Rubia en estos términos.
Posiblemente podríamos haber hecho alguna incorporación en algún momento, pero no han sido los grandes los que se han lesionado. Entonces hemos acudido a... Me hablaba de Frankie Ferrari. Bueno, se lesiona en un momento en el que se ha lesionado Alberto y se lesiona Galmetti. Nos quedamos y está intentando reaparecer poco a poco Jaime. Fíjate en qué situación estábamos. Había que fichar a alguien porque no podíamos desgastar a Darío jugando en esa posición tantos minutos como estaba jugando. Porque además no es su posición, no se encuentra cómodo. Él donde se encuentra cómodo es, pues ya sabéis cómo es Darío, ¿no? Un tío que tiene muchos puntos en sus manos y tuvimos que acudir a ayudarnos de esa posición de base cogiéndola Darío Venezuela, ¿no? Entonces fuimos al mercado y lo que había era aceptable para nosotros era Frankie Ferrari, el que aceptaba también dos meses, porque nosotros tampoco podemos fichar a un jugador para el resto de la temporada, puesto que se nos venían las recuperaciones de Alberto de Mediato y de Jaime, ¿no?
No se pierdan la entrevista, que luego la vamos a reproducir, que tuvo anoche Emilio Guerrero con Manolo Rubia, que es realmente interesante. Y por terminar, en la página polideportiva, el Tron Málaga ha anunciado que, en comunión con la Federación Andaluza de Balonmano, ha decidido que la final de esta 25ª edición de la Copa de Andalucía, previsto para este sábado 16 de enero a la 1:45 del mediodía, entre, ya saben, el Tron Málaga y el Ángel Jiménez de Puente Genil de Córdoba, se dispute finalmente a puerta cerrada. Esta decisión, ya saben, viene marcada por los últimos acontecimientos en relación a la incidencia de la situación del COVID-19. Es que los datos son escalofriantes, ¿eh? 1.431 positivos hace... Es que es imposible. Hay que apelar, como anteriormente hablábamos con Parada Romero, a la responsabilidad. Así que a puerta cerrada también el partido de la final de la Copa de Andalucía entre el Tron Málaga y el Ángel Jiménez de Puente Genil. Como ven, hay muchos temas y hay más. Recuerden, hoy en directo a las 3:20, 3:25 le vamos a llamar a Joaquín Muñoz, al lateral, al expreso, al extremo de Miraflores. Sí, al expreso de Miraflores, a ese tren que va por banda derecha y que es un buen jugador. Luego vamos a conocer un poquito más cómo respira él, cómo respira el vestuario y cómo está el Málaga en su idea de cara a lo que le viene. Primero la Copa y luego la Liga y luego esta segunda vuelta de competición. Ya lo saben, están sintonizando la mejor información, la mejor compañía, la de la radio, la de la cadena COPE, la que te cuenta, por ejemplo, el Málaga-Granada en COPE Málaga.
Tiempo de juego Málaga con la Copa del Rey. Este domingo a partir de las 11:30 de la mañana sigue el partido Málaga-Granada con la narración de Javier Bautista. Anima Pedro González. Escúchalo en COPE más Málaga 97.1 de FM, 882 de onda media y en la web de COPE Málaga. Con el apoyo de Tesesa, Incotex Protección contra Incendios, Suministros Eléctricos Torremolinos, COBEI Concesionario Oficial y Beco y Dinergia.
¡Tiempo de juego Málaga!
Algunas obras de arte, como la Sinfonía número 40 en Sol Menor de Mozart, son tan perfectas que no se pueden mejorar. Otras sí. Ven a tu concesionario y descubre el nuevo Defender, la versión redefinida de nuestro Land Rover más icónico y capaz, con toda la robustez y el espíritu todoterreno del original, pero aún más resistente e innovador.
Venga a verlo a Sertasa, Avenida de Velázquez 321, Málaga.
Qué bien se está en casa cuando se está tranquilo, ¿verdad? Seguridad Jiménez, reforzando la seguridad de tu casa con cerraduras y escudos desde 1998. Más info en seguridadjiménez.com.
¿Necesitas dinero urgente? En Credit Express Auto podemos ayudarte sin necesidad de bancos ni intermediarios, únicamente avalando tu vehículo y sigue circulando con él. Infórmate en creditexpressauto.com.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Combinamos lo último en tecnología y vigilancia para que tu tranquilidad sea nuestro compromiso. Infórmate en amseguridad.com.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Aquí seguimos en directo a la sintonía de la cadena COPE, 13 sobre las 3 de la tarde. Vamos a ver cómo están las redes sociales en el día de hoy. Bueno, te estamos haciendo una pregunta desde el mediodía. Te preguntamos, hoy arranca el Top 16 de la Eurocopa para el Unicaja de Málaga. ¿Qué esperas de Unicaja en este comienzo ya hoy de este Top 16? Buf, pues la gente no está con el equipo verde. Nos gustaría decir otra cosa, pero no está la gente motivada, no está la afición por la labor. Dice José Luis Leiva, pues el conformismo de siempre. Cuando se habla de cumplir objetivos en este club me pongo a temblar. Ya clasificarse a la Copa de esta triste manera y llegar al Top 16 de la Eurogalleta se le llama cumplir objetivos. Ya mismo nos conformaremos con conservar la categoría. Otro mensaje, Andrés Barranquero dice, nada de nada, no me espero nada de Unicaja. Alonso Estrada, otro, dice por aquí, ridículo como de costumbre. Total, ya tenemos los objetivos intactos, Copa de rebote, Top 16 y entre los 8 primeros. Dice por aquí José Miguel Moreno, pues una camiseta conmemorativa, ¿qué voy a esperar? Otro, dice David Maestre por aquí, mantener intactos los objetivos y retarnos. Emilio Ruiz dice, mientras siga Casimiro, ridículo. Bueno, la gente está que trina con el Unicaja de Málaga. David nos dice, palmatoria, yo baloncesto en Málaga es más escueto y directo, nada, no espero nada. Caín 83 dice, decepción. Y otro mensaje por aquí como el de Paco, poco puedo esperar de Unicaja de Málaga cuando se ha metido de rebote en la Copa del Rey y lleva unos últimos partidos francamente lamentables. Bueno, pues eso es lo que opina la gente, ¿eh?, libremente en las redes sociales de COPE a la pregunta de qué espera de Unicaja con el comienzo inminente ya hoy del top 16 de la Eurocup. Puedes seguir interactuando con nosotros a través de las redes sociales de Facebook y de Twitter.
.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Bueno, pues no sorprende, la verdad, para qué mentirles, no sorprende que la afición esté de uñas con el equipo después de los partidos que ha llevado a cabo. Es cierto lo que dice Casimiro, que los objetivos están ahí. Está clasificado para el top 16, clasificado para la Copa y está octavo en Liga, que está en zona de playoff. Pero a nadie se le escapa que por historia Unicaja no debe de estar así. Y la afición lo demuestra con este tipo de mensajes que han escuchado. Vamos a tomarnos algo en el Asador Iñaki. Porque en Asador Iñaki de Málaga no solo tienen las mejores carnes, se sobreentiende que tienen las mejores carnes de Málaga, sino que también tienen los mejores pescados y mariscos, y ojo, preparado de muchas formas, y donde vas a encontrar además la mejor selección de productos en el lugar que habla mucho de una comida gourmet, que es la despensa de Iñaki. Para ponértelo más fácil, te lo llevan todo a casa, con sus servicios de delivery, ya lo sabes, ¿eh? Asador Iñaki además te dice que puedes hacer reserva sin espera a través de su página web asadoriñaki.com. Con todas las medidas sanitarias ya te están esperando en calle Ayala 38. Ya lo sabes, Asador Iñaki ahora más que nunca apoya a la hostelería. Bueno, vamos a hablar desde el Málaga, la última hora del equipo malaguista, no sin antes recordarte que vamos a tener Copa del Rey el domingo, a partido único. Ahí estaremos desde el Estadio de la Rosaleda para contarte el Málaga-Granada, el derbi andaluz.
Tiempo de juego Málaga con la Copa del Rey. Este domingo a partir de las 11:30 a.m. sigue el partido Málaga-Granada con la narración de Javier Bautista. Anima Pedro González. Escúchalo en COPE más Málaga 97.1 de FM, 882 de onda media y en la web de COPE Málaga. Con el apoyo de SEAT Automóviles Rueda, Construcciones Fearral, M Cocinas y Armarios, Seguridad Jiménez y Frutas y Verduras. Adamo.
Tiempo de juego Málaga.
Bueno, pues ya lo saben ustedes, eso será el próximo domingo. Hay más cosas y vamos con una última hora del Málaga. Vamos con la última hora del Málaga, no sin antes, me sale contarlo porque he visto las imágenes y básicamente no es por nada, pero sorprende cuanto menos. Yo le quiero poner el adjetivo de sorpresa, aunque a más de uno no le coja de sorpresa. Málaga dio, creo recordar, ayer 680 positivos en COVID. Antes de ayer fue el peor día, con 1.300 positivos, fue una barbaridad la jornada del pasado lunes, 1.035 positivos, dimos el lunes, ojo, lo digo, 11 de enero, 1.035 positivos, baja el 12 de enero a 684 y ojo a la subida que hemos tenido en el día de hoy. La subida de hoy ha sido la peor cifra desde que comenzó la pandemia. 1.417 contagios en las últimas 24 horas. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque me sorprende y me llama la atención que la gente siga siendo irresponsable. Han escuchado anteriormente los titulares a Parado Romero diciendo, hombre, apelamos a la responsabilidad de no meter a nadie en los estadios. Y hombre, con todo mi respeto, no se puede recibir al Madrid como se recibió el otro día a las puertas del Ciudad de Málaga. Esta mañana, en la puerta del Hotel Miramar, donde se hospeda el Madrid, cientos de personas. Ayer igual. ¿Dónde está el guardar la distancia, por ejemplo? Y luego, el tema de la pandemia, con la que nos está cayendo encima a todos, con los datos que está ofreciendo Málaga, que es la provincia de toda Andalucía que más positivos tiene en las últimas 24 horas, hombre, llama la atención. Y yo por eso quiero hoy decirle a todos, y sé que hay muchísima gente, miles de personas que nos escuchan, malaguistas, barcelonistas, madridistas o atléticos, da igual, hombre, apelen un poquito a la responsabilidad, que no se puede estar ahí y máxime como estaba la gente agolpada, por ejemplo, lo vi el martes en la puerta del Ciudad de Málaga. Un poquito de conciencia, simplemente. Dicho esto, y ustedes se preguntarán también, el tema del Madrid, del Atleti, de que se juegue la semifinal en Málaga, luego la otra semifinal hoy en Córdoba, sin público, evidentemente con público no hubiese llegado nunca a Andalucía, hubiese seguido en Arabia Saudí. Una vez que, por motivos que ya todo el mundo conoce de la pandemia, no se puede celebrar en el país árabe, pues aparece Andalucía. Y no se crean ustedes que a la Junta esto le cuesta un ojo de la cara y parte del otro, sino que es una inversión mínima en lo económico, pero porque el impacto de la marca Málaga, por ejemplo, hablándoles de Málaga, va a ser muy importante. O si no, si por ejemplo hubiera un Madrid-Barcelona el domingo en la final de Supercopa en la Cartuja, Sevilla sería el centro del universo, como lo será hoy Córdoba y como lo será mañana Málaga, porque es una competición que está vendida a 188 países. Por eso digo que en todos los telediarios, en todos los informativos, webs, Twitter, redes sociales, la marca Málaga está presente. Y yo creo que esto es muy importante. Ayer, precisamente, Parada Romero nos decía esto, que es lo que estamos contando. A lo mejor con público, pues a lo mejor la selección española no viene, porque tendría otros compromisos. Pero la apuesta de la Junta de Andalucía es la marca Andalucía, y en este caso la marca Sevilla, la marca Málaga, la marca Cádiz, la marca Córdoba, la marca Almería, la marca Andalucía en sí. Yo creo que es muy positivo, es de aplaudir que pese a que no tiene público, Málaga haya dicho aquí estoy y haya albergado no solo la Supercopa, sino haya tenido también otros torneos.
Al final, tanto la Junta Andalucía, que ha hecho una apuesta firme porque se celebre este partido en Málaga, como el resto de administraciones coayudando, pues al final para que la marca Málaga esté aquí. Me decían algunas personas con el entrenamiento del Real Madrid, oye, ¿y qué te repercute para la ciudad el entrenamiento del Real Madrid? Pues mira, simplemente un Twitter del Real Madrid son 35 millones de seguidores, la marca Málaga, y obviamente no nos cuesta absolutamente dinero para la ciudad y tener aquí un equipo como puede ser otro cualquiera de primera división. Y esto al final queremos pues que impulse un poco la economía también con este tipo de acciones.
Pues es muy importante, repito y reitero, porque desgraciadamente ahora en esta nueva normalidad sin público, pues el espectáculo está hecho para las televisiones. Y es la televisión la que manda y la que ordena, y ojo, no nos olvidemos nunca, la que paga. Dicho esto, del Málaga, decir que esta mañana ha vuelto de nuevo al trabajo el equipo malaguista, que mañana, por cierto, jueves, no tocará la Rosaleda, porque está para la semifinal de esta Supercopa, sino que se entrenará en los campos de la Federación. Finalmente, como saben, va a jugar Alberto Escassi, que sí puede jugar Copa y no la Liga. Ha tenido que parar Lombán con Cristo, que hoy han hecho labor preventiva en el gimnasio. Me cuentan que va progresando Matos, pero que se pone las manos en la cabeza, con total razón, en la situación que está viviendo Ichan. Ya saben, lesionado, y va a tener para más de un mes con esa lesión de grado 1-2 de los isquiotibiales de la pierna derecha. Y es muy posible, esto más que nada es por el tiempo, porque ha dado negativo en la prueba, pero está en cuarentena Luis Muñoz, que tuvo contacto con un positivo y tiene que guardar 10 días de manera aislada. Luis Muñoz, que me cuentan que es posible que pueda llegar al domingo. Esto lo comunicaba, creo que fue jueves-viernes, antes del partido del sábado. Cuenten ustedes, 10 días aproximadamente se pueden cumplir el domingo si no tiene ningún tipo de síntomas y los test por ahora que se ha llevado a cabo con el futbolista siguen dando negativo, lo normal es que pueda estar en ese partido frente al Granada. Un Granada que anoche jugó Liga, un partido atrasado que tenía el equipo granadino, y que vencía bien a Osasuna, 2-0, además en un partido muy bueno, la del equipo de Diego Martínez. Venía de perder 0-4 con el Barça y se rehizo y ganó 2-0 a Osasuna. Así que va a venir con un mejor aire a la Rosaleda. De hecho, ayer se guardó a el goleador Roberto Soldado. Recuerde, Luis Suárez y Machís marcaron los goles del Granada. Esos dos estarán aquí, en la Rosaleda. Recuerden, Ruiz Silva, Pepe, Germán Duarte, Carlos Neva, Gonalons, que pidió el cambio, Jungle, Herrera, Montoro, Machís, Kennedy y Luis Suárez. Es curioso el dato, ¿eh? Se pueden dar en la Rosaleda 4 jugadores venezolanos, 2 por cada equipo. Alexander González y Josué Mejías. Josué Mejías, que los dos jugarán. Y luego, si finalmente juega Machís y Jungle Herrera. Así que son los 4 jugadores que están ahí para enfrentarse de Málaga y de Granada. Una última noticia acerca del Málaga. Buena además, porque ya por fin, mañana, no hoy, sino mañana, Iván Calero se va a operar en Madrid. Por un tema logístico, no por un tema médico, mañana Iván Calero va a pasar por el quirófano. Será el doctor Leyes, un prestigioso médico en materia de ligamento cruzado, será el que lleve a cabo la operación en la capital de España. Recuerden que se lesionó el pasado 14 de diciembre con una rotura parcial del cruzado de su rodilla izquierda y, como ya saben, será el primer fichaje. Ojalá, y así será de la próxima temporada para el Málaga, para el bueno de Iván Calero, que tuvo esa mala suerte y se ha lesionado. Así que pues nos alegramos que mañana sea operado ya por fin y empiece ya el día cero de la recuperación de la vuelta al trabajo de Iván Calero. Vamos con más. Creo que ya está por aquí Joaquín Muñoz. Exactamente, por aquí está ya Joaquín Muñoz. Son las 3 y 26 minutos de la tarde. Vamos a hablar con el extremo de Miraflores, a ver cómo le va la vida, porque evidentemente es un jugador para mí de los más llamativos, de los más vistosos de este Málaga en banda derecha, y junto a él tiene a su socio Yanis Rahmani. Pues le saludamos porque son las 3 y 27 minutos de la tarde de esta sobremesa y le molestamos nada, un ratito. Hola Joaquín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues ¿cómo te va la vida? ¿Cómo te van las cosas? ¿Qué tal todo?
Muy bien. Muy contento de estar aquí.
Bueno, se hizo esperar, pero al final llegó, ¿eh? La oportunidad de jugar en Málaga.
Pues sí, la verdad es que tuvo varios mercados, ¿no? Que estuvo interesado y al final a la tercera fue la vencida.
¿Ha sido la vez que más claro pudiste llegar al Málaga? ¿Ha habido también otras opciones y veces que pudiste venir aquí, o esta ha sido la más clara?
Esta ha sido al final, pues sí, una de las más claras, ¿no? Porque es verdad que en otros mercados se interesó, pero a lo mejor llegaron demasiado tarde, ¿no? Y yo ya tenía palabrado el firmar con un club, ¿no? Y como siempre digo, que la palabra va por delante de la firma, ¿no? Si yo doy mi palabra de que voy a firmar contigo, si mañana me llamas tú, no voy a cambiar de opinión, ¿no?
Pues te honra, la verdad que es un buen detalle. Por cierto, imagino, en tono de broma, entrenar ahora en Málaga a esta hora del mediodía con sol, tus ex compañeros de Huesca, ¿verdad? Lo estarán sufriendo, ¿no?
Hombre, allí hablo con algunos compañeros, siempre me gusta llamarles para ver cómo les va y tal. Y me dice que estaba nevado y tal. Aquí hace un sol, es toda vida, años de vida.
Además, de verdad. Bueno, y vida que ha tenido el Málaga, porque quién lo diría, como estaba la situación en agosto, septiembre, vaya vida del Málaga, vaya primera vuelta Joaquín que ha hecho el equipo.
Sí, al final era algo importante, ¿no? El conseguir buenos resultados, y yo creo que lo hemos tenido. Es cierto que hemos podido sacar a lo mejor algún punto más, ¿no? Pero estamos contentos. Yo creo que deberíamos de estar contentos de la primera vuelta del equipo, porque hemos trabajado mucho para poder estar ahí.
Decía el otro día Rahmani cuando acabó el partido, hombre, estamos contentos porque tenemos 28 puntos, estamos en mitad de la tabla, pero sinceramente yo creo que deberíamos de tener más puntos. Tú ahora mismo me lo acabas de decir. Claro, y es inevitable echar la vista atrás en partidos donde quizá la actuación arbitral no ha sido la más idónea y ha privado al equipo, yo creo, en circunstancias, ¿no?, en general, de poder sumar más puntos, porque ha habido situaciones que han sido de claro error arbitral, ¿eh?
Bueno, al final, como tú sabes, ¿no? En eso yo no puedo entrar. Al final el árbitro tiene una percepción y todo el mundo tiene una percepción, ¿no? Si él se equivoca, pues se equivoca él, ¿no? No podemos entrar en errores de árbitro, en que hemos perdido puntos por árbitro. No, nosotros tenemos que mirar en nuestro trabajo y en hacer nuestro trabajo bien. Entonces, si nosotros hacemos nuestro trabajo, pues al final vamos a seguir a conseguir los resultados.
Está claro. ¿Se puede decir que el equipo ha estado por encima de sus posibilidades, Joaquín, o no?
No creo. Al final, cada equipo se pone el techo que quiera ponerse, ¿no? Es cierto que las cosas estaban aquí regulares en esos meses de agosto-septiembre, como me has dicho, pero lo ha sabido sobrellevar, ¿no? Y al final tenemos un gran grupo, ¿no? Que vamos todos a una y eso hace mucho.
Decía Manolo Gaspar en su día, es importante también, aunque yo creo que esto también es vital de que la gente lo sepa, ¿no? Un vestuario, por ejemplo, de gente de aquí, sevillano, gaditano, malagueño, que hay esa unión, que no es un grupo, por ejemplo, de 15 jugadores de países distintos, ¿no? Eso también yo creo que a la larga es importante.
Al final es algo bonito, ¿no? Porque yo llegué aquí, somos la mitad andaluces, como tú dices, ¿no?
Sí.
Y es cierto que aquí en Andalucía pues tenemos otra forma de vida, somos un poco más, como más personajes, ¿no?
Sí.
Y es cierto que hay un gran grupo,
Oye, por cierto, hablando del grupo, quiero preguntarte, ¿quién es el que pone la música en el vestuario? Pues eso también es importante.
El que pone la música en el vestuario, bueno, a veces la pongo yo y a veces la pone Joshua.
Ah, vale. O sea, es que sois los dos los que lleváis la voz cantante en cuanto a música se refiere, ¿no?
Sí, un poco.
Bueno, Luis Muñoz la ponía en estos últimos tiempos, pero ponía flamenco. ¿También se escucha eso en el vestuario del Málaga?
Sí. También le gusta mucho el flamenco a Mato.
Bueno, pues entonces ya está. Bueno, hablando un poquito de lo que viene, Joaquín, el partido de Copa. ¿El Málaga puede ser el Mirandés de hace unas temporadas?
Al final, hombre, sería bonito, ¿no? Pero tenemos que ir partido a partido, ¿no? Y al final las cosas se consiguen con trabajo, ¿no? Nosotros vamos a ir este domingo contra nuestros compañeros de Granada a por todas, ¿no? Y al final el trabajo siempre paga. Es cierto que sería algo bonito, ¿no? Lo que ha conseguido el Mirandés en esta última década, que creo que fue en 2012 cuando llegó a semifinales, el año pasado lo volvió a lograr, ¿sabes? Y algo bonito.
Por eso digo que, siendo un equipo de segunda división, se puede pelear contra un primera. Fíjate lo que le hizo el Cornellá, sin ir más lejos, al Atlético de Madrid. Yo imagino que esto también en el vestuario entre ustedes se habla, porque la Copa es un torneo bonito, ¿verdad?
Al final, a mi gusto, ¿sabes?
Sí.
A mi gusto, este año, pues, y el año pasado, pues, el formato que tiene la Copa me gusta más, ¿no? Porque al final das como un poco más de
emoción, ¿verdad?
De compensación, ¿no? Sí, de emoción, de compensación a la Copa, ¿no? Porque tienes que ir al campo, como tú has dicho, el Cornellá, a jugar al campo de tal, al Corucho, y al final puede ser una buena eliminatoria igualada, ¿sabes?
Sí.
Es bonita jugar la Copa así.
Y aparte que te digo una cosa, a partido único todo puede pasar. O sea, no es una doble eliminatoria, que además, Joaquín, te carga un poco el calendario, ¿verdad? Jugar a doble partido te carga más el calendario.
Sí, te carga más el calendario. Al final, jugar a una eliminatoria a un partido en el campo del rival más chico, pues es lo que te digo, ¿no? Que da más emoción y así mola más, ¿no? Porque tampoco se hace muy, muy pesada la competición.
Oye, ¿te llega el cariño de la gente? Ahora que no hay público en la Rosaleda es más complicado, pero a través de las redes sociales, que te vemos sí, que eres activo, bueno, imagino que te llega el cariño y el beneplácito de la gente, ¿no? De la afición, del aficionado a pie, ¿no?
Sí. Siempre están ahí apoyando, siempre que voy a casa de mis padres, siempre que estoy a lo mejor en el centro comercial, mucha gente, y el apoyo se agradece.
Porque tú tenías ganas de jugar en Málaga, en tu tierra, eso está claro, ¿no?
Hombre, hice todo lo posible por venir aquí dentro de mis posibilidades.
Y llega la pregunta del millón, eres cedido del Huesca, en la próxima temporada tienes que volver a Huesca. ¿Qué posibilidades habría de que Joaquín continuase? No sé cómo está eso de contrato.
Pues esas posibilidades ahora mismo no te las podría decir porque no lo sé, ¿no? Al final yo tengo mi contrato allá en Huesca y Y estoy feliz, ¿no?, también de poder haber hecho un contrato de buen nivel con ellos, ¿no? Uh-huh. Entonces tendremos que ir a Huesca y, uh-huh, y a ver lo que piensan conmigo, porque son dos temporadas que salí cedido y no sé si... Uh-huh. ¿Qué pensarán?
Bueno,
entonces, como no lo sé, hasta verano no te podré decir.
Y vamos a ver dónde está el Málaga y dónde está el Huesca. También hay que decirlo, que eso también va a ser muy muy importante.
Sí, Mariano, sí.
Joaquín, vaya socio que te ha salido en la otra banda, ¿eh?
Ya lo conocía yo de cuando jugamos Atlético B con Mirandés.
Sí, sí, sí.
Y la verdad es que es un gran jugador.
Que además sois un complemento increíble, tanto tú por la derecha, él por la izquierda, cambio, o sea que sois dos balas en banda,
Sí, la verdad es que él tiene mucha potencia y explota muy bien su juego, ¿no? Hace el juego del Málaga muy dinámico.
Tú eres más de regate, él es más fuerza, más directo, tú eres más de regate en ese aspecto, ¿no?
Sí, de uno contra uno.
Está claro. Bueno, Joaquín, pues nada, que nos alegramos que esté por aquí. La familia, ¿qué tal? ¿Qué te dice de todo esto, de la racha que está llevando el equipo?
La familia...
Ya ves, imagínate, ¿no? Pues tu ya... familia. Tenerte aquí todos los días, ¿no?
Claro, sí, siempre que puedo estoy visitándolo, porque ya es que este año es el único que a priori puedo estar aquí con ellos. Después de 5 años, pues me gusta pasar muchos ratos con ellos.
¿Venías por aquí cuando estaba fuera? Sí, ¿no? Cuando podías, claro.
Sí, pero claro, cuando podías, a lo mejor tenía un día y medio y es todo un poco más complicado.
Oye, una curiosidad, porque se la digo a muchos jugadores, ¿te siguen pidiendo camisetas amarillas o qué?
Joder.
Madre mía, ha sido la más solicitada. Todos los compañeros tuyos me lo dicen. Dice, oye, tengo primera y segunda, pero no me pidáis la amarilla, que no puedo.
Es que no podemos, es que es cierto. Es que si tuviéramos, pero es que no nos dejan ni cambiarla con los rivales porque,
sí.
porque por lo visto no hay o no hace, no sé lo que pasa.
Hay un límite, el club tiene un límite y es verdad. Pero básicamente ha sido porque el equipo ha ganado. Tú fíjate cómo es la gente, porque el equipo ha ganado muchos partidos porque de amarillo no perdemos fuera y como que la camiseta esa ha sido como, oye, que
talismán.
La talismán y queremos esa talismán, ¿no? ¿Verdad? ¿No te parece a ti?
Sí.
Bueno, pues Joaquín, que nos alegramos que esté por aquí. No te quiero preguntar tampoco mucho de la acción arbitral, porque me acuerdo, hablando contigo, de la acción de Albacete, te hacen penalti clarísimo,
Al final, como te he dicho antes, ¿no? La percepción de cada uno.
Sí.
Para mí, yo creo que me agarra y es cierto que caigo feo, ¿no? Pero, o sea, caigo como si me hubiera tirado, pero bueno, que son también acciones revisables y tal, y que no podemos entrar en eso, ¿no? Como te he dicho, tenemos que seguir en nuestro camino, seguir trabajando al máximo nivel y ya está. No nos podemos quejar en los resultados por una acción puntual.
Habrá que decirle a la defensa que a partir de ahora uno con el brazo apoyado en el césped, que se pongan debajo de la portería para evitar goles.
Pues, es que esa regla es un poco complicada.
Claro.
Pero bueno.
Pero fíjate tú, es una regla que, por ejemplo, lo vimos el año pasado. Fue mano en un Atlético Madrid-Levante, me acuerdo yo la temporada pasada. Y esta temporada, en el partido Málaga-Oviedo, lo que hace Lucas, el lateral, es mano. Lo que pasa es que con el nuevo reglamento en la mano, mano apoyada en el césped, no es penalti. Pero es que dejabas a Jairo solo, Joaquín.
Sí, yo vi que Jairo entraba solo y di el pase, no... Después es que tampoco, sinceramente, no he visto la jugada repetida porque soy un poco... me caliento un poco, ¿no? Entonces,
sí.
viendo jugadas puntuales así, prefiero... Si no ha pitado nada, pues nada. Prefiero pasar un poco desapercibido.
Oye, para terminar, ¿confiáis en que haya público en la Rosaleda en esta temporada o lo veis complicado?
Sinceramente, a día de hoy, como están los contagios...
Difícil.
Está muy difícil, que a mí me gustaría, ¿sabes? Me encantaría, soy el primero que me gustaría, pero lo veo complicado.
Pues fíjate tú, siendo malagueño, que hayas apostado por venir aquí por lo mismo, por el calor de la gente, y eso se nota, ¿eh? Hay partidos en los
que...
Hay partidos, ¿verdad, Joaquín? Que si hubiera público, el Málaga no hubiese cedido puntos, ¿verdad? ¿En algún partido puntual?
Pues puede ser. Tampoco te sabría decir, ¿no? Porque nunca jugué aquí con público. Jugué el año pasado con el Mirandés, siendo rival y un montón de, de calor que había en el estadio, de la afición, calentaba el equipo y eso sería brutal, ¿no? Tener esta temporada, pero bueno.
Bueno, pues ya está. Pues el partido del domingo, Joaquín, vamos a ver cómo lo saca adelante el Málaga en ese partido frente al Granada de las 12 de la mañana. Es lo próximo que tiene el Málaga y luego ya la Liga y a seguir como hasta ahora. Porque tú eres positivo, es decir, 28 puntos, ¿firmáis hacer otros 28 o dices tú no, un poquito más de puntos, ¿no?
Bueno, al final lo que te he dicho, no nos podemos poner techo de hacer 28 y ya está. Vamos a ir partido a partido y vamos a intentar sacar los máximos puntos posibles.
Muy bien, te mando un abrazo grande, Joaquín, estamos en contacto, enorme, gracias. Hasta luego, un abrazo, fuerte abrazo, hasta luego. Bueno, pues ese era el contacto en directo a esta hora de la sobremesa con Joaquín Muñoz, el jugador del Málaga, con el que hemos hablado un poquito de la actualidad, de su pasado, del futuro, de sus ideas, sobre todo ese buen ambiente que hay en el vestuario. Y es verdad, eso que nos ha comentado Joaquín, pues está ahí, pues son gente joven, gente sana y gente que evidentemente está por la labor de sacar el club adelante.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Tiempo de juego Málaga con la Copa del Rey. Este domingo a partir de las 11:30 de la mañana sigue el partido Málaga-Granada con la narración de Javier Bautista. Anima Pedro González. Escúchalo en COPE más Málaga 97.1 de FM, 882 de onda media y en la web de COPE Málaga. Con el apoyo de SEAT Automóviles Rueda, Construcciones Fearral, M Cocinas y Armarios, Seguridad Jiménez y Frutas y Verduras Adamo.
Tiempo de juego Málaga.
Aquí seguimos en directo en la sintonía de la cadena COPE de Málaga. Buen chico, Joaquín Muñoz, el expreso de Miraflores, el jugador del Málaga, una bala por la derecha, que efectivamente coincide que tiene un gran socio en la izquierda, como es Yannick Grammani, el jugador del equipo malaguista. Vamos con más, porque hay que hablar de baloncesto, hay que hablar del Unicaja de Málaga, que tiene hoy partido ante el Juventud, y no es de Liga Endesa, es de Eurocup. Bueno, pues ya saben ustedes que el Unicaja de Málaga hoy inicia esta segunda fase del top 16 de la Euroliga. El Nanterre 92, el Mónaco, el Juventud y el Unicaja de Málaga. Son los cuatro equipos que van a pelear por los dos puestos que dan acceso a la siguiente fase. Un grupo E, como hemos comentado al principio, en esos titulares, que se va a tener en cuenta prácticamente todo. En este top 16 va a ser importante pues cómo se gane, cómo se pierda y cómo se juegue también, porque no es fundamental solo la victoria, sino que como esto quede empate a victorias al final del grupo, será la verdad particular entre los equipos implicados el que decida. Por eso cada partido es importante y el de hoy es vital. 8:45 en el Carpena. Sin público, recuérdenlo, sin público, tendremos ese partido entre el Unicaja y el Juventud de Badalona. Como han escuchado, Unicaja no puede recuperar a ninguno de los jugadores que tiene lesionados y que pueden volver. Cinco bajas importantes las que va a tener el conjunto de Luis Casimiro, que hablaba precisamente en la previa del partido de los lesionados. No recupera a nadie para hoy.
Pues creo que vamos a tener fuera a los cinco jugadores lesionados que tenemos actualmente, lo vamos a tener fuera para el partido de mañana. Creo que no vamos a poder recuperar a ninguno y bueno, en ese momento, a partir de que sabemos que no va a volver nadie, lo más importante son los que van a jugar y saber que todos tenemos que sumar y que tenemos que afrontar el partido los que estamos en condiciones.
Bueno, pues eso es lo que dice el entrenador Luis Casimiro. Recuerden que juega hoy Unicaja y vuelve a jugar el sábado, hoy en casa, en Málaga, y luego jugará el sábado frente al Baxi Manresa, partido que te contará también el tiempo de juego Málaga. Un partido, el de hoy, que no coge a nadie de sorpresa porque se conocen perfectamente ambos equipos y ya decía Casimiro que, hombre, que parten de cero prácticamente todos.
Comienzo de top 16 con todas las aspiraciones intactas. Sabemos que el camino es más corto ahora ya, menos lugar al error, y sabemos que tenemos que estar desde el primer momento muy metidos en la competición y sobre todo en el partido que empezamos mañana contra la Peña, un equipo que conocemos perfectamente ya que es de nuestra liga y tenemos un gran conocimiento ambos de lo que estamos haciendo el rival. Entonces, esto yo creo que hace que tenga mayor dificultad el partido que si te enfrentas a un equipo de otro país.
Ya lo saben ustedes, Nanterre-Mónaco y este Unicaja-Juventud. En lo deportivo ya está todo dicho. El Liga Endesa fue el primer partido de la competición. El conjunto verde perdió ante el verdinegro en Badalona y vamos a ver qué Unicaja se ve en el día de hoy. Porque les repito y les reitero, la gente en general está que trina con el equipo. Nosotros hemos preguntado qué espera de Unicaja en esta vida nueva, en esta bola extra que tiene en el top 16 de la Eurocup. Y si leo algunos mensajes, bueno, la gente, pues el conformismo de siempre, cuando se habla de cumplir el objetivo de este club me pongo a temblar, otro dice por aquí nada de nada, otro dice un ridículo como de costumbre, una camiseta conmemorativa, mientras siga Casimiro el ridículo, bueno, la verdad que es verdad que nos quedamos con ese últimos partidos de Unicaja de Málaga que no han sido bastante buenos. Bueno, pues quiero que presten atención a este audio que les voy a poner. Pertenece al programa de Zona Verde, de 101, que anoche emitió nuestro compañero Emilio Guerrero. Entrevistaba a Manolo Rubia, al director deportivo del conjunto verde. Ahí estuvo Pedro Ramírez, estuvo Manolo Vaca, estuvo también Anicet Labodrama. Y Emilio Guerrero mantenía una charla distendida con Manolo Rubia. Presten atención a lo que habla Manolo Rubia en torno al Unicaja de Málaga, sobre lo que ha podido venir, sobre el pasado, el presente, el futuro, Casimiro, los fichajes, el público, el club, todo ello.
Bueno, ha sido irregular, pero la verdad es que el bagaje que llevábamos era de una racha de victoria muy importante. Esta competición es muy complicada, aparte de jugar sin público. Para mí la desvirtúa un poco, ¿no? Y a todos nos perjudica, no solamente a nosotros, también a los demás equipos. Pero la verdad es que estar clasificado para la Copa del Rey, pues la gente puede estar un poco descontenta con los últimos partidos que hemos hecho, pero la verdad es que teníamos victorias suficientes como para haber llegado donde estamos, que es ser octavo. ¿Nos hubiera gustado estar más arriba? Pues claro que sí, pero bueno, pues estamos octavos. Estábamos clasificados para la Eurocup, que es otro paso importante. Tenemos mañana un partido muy importante contra el Juventud. Vamos a ver dónde llegamos en esta competición que tanto nos gusta a nosotros, que nos gustaría estar muy arriba. Si puede ser la final, pues fantástico, y si pudiera ser ganarla, pues ya ves. Y en la ACB, pues bueno, pues empezamos a, como decía mi entrenador, empezamos a contar de cero. Es decir, la verdad es que una putada, perdón por la palabra, pero tener tantas lesiones como las que hemos tenido, no voy a decir solo la de Alberto, es que es Gal Meckel, es que es Carlos Suárez, es que tenemos a Dragan Milosaljevic, que es un tipo para nosotros en el perímetro muy importante porque es un tipo de jugador que es capaz de defender a cualquier jugador del perímetro, es decir, tenemos una baja muy importante que perjudica mucho la marcha del equipo. Pero bueno, no nos quejamos, vamos a seguir peleando, vamos a ver si recuperamos lo antes posible el primero a Alberto, a ver si van añadiéndose estos jugadores que los necesitamos para acceder y poder estar arriba en todo lo que queremos estar.
El hecho de que se haya entrado como octavo, dependiendo también de la derrota del día anterior de Manresa, Manolo, evidentemente es la clasificación lo que cuenta, pero no sé si es una manera un poco triste de acceder a la Copa del Rey. Y después de aquí a un mes puede pasar todo, porque queda un mes clavo para que empiece la Copa.
Bueno, yo no creo que haya sido. Mira, por señalar, la vez que ganamos la Copa del Rey, nos clasificamos porque creo que fue Baskonia que ganó en Sevilla, ¿no? Pero esta vez no es así. Nosotros hemos sido octavos por derecho propio, por el número de victorias que hemos tenido. Es verdad que te queda una desazón de que perdimos contra Betis, contra Fuenlabrada, todo eso pudieran haber sido victorias que hubiésemos añadido y no hubiésemos tenido que depender de que Manresa no ganara. Pero la verdad es que nosotros somos octavos por méritos propios. Estamos ahí octavos, los ocho que se clasifican, uno de ellos somos nosotros. Y ahora a pelear contra el que nos toque en el sorteo. No hay más que decir, ¿no?
Manolo, hemos hablado del tema de las lesiones, se escudaba Casimiro, que hemos escuchado antes precisamente, pues hablar de que no han tenido la regularidad deseada por el tema de las lesiones que ya hemos comentado, ¿no? De Michael, de Alberto, de Carlos y compañía. Se ha venido un temporero, que es el caso de Frankie Ferrari, que es evidente que en una posición como la de base le está costando entrar, y mi opinión es que cuando se vaya a enterar un poquito de la película, pues probablemente ya esté, gracias a Dios, Alberto y Galmekel, y si haya acabado su vinculación aquí en Málaga. Pero siempre desde el principio de la temporada todos hablamos del juego interior, ¿no? De que al equipo le falta fortaleza interior, que le falta físico en el juego interior. ¿Nunca en todo este tiempo os habéis planteado, incluso cuando ha llegado Frankie Ferrari, de utilizar precisamente el mercado para apuntalar ese juego interior tan cacareado prácticamente desde el mes de septiembre, Manolo?
Bueno, los técnicos confían plenamente en lo que tenemos. Hay que añadir también que tenemos la aparición de Yannick. Es importante para nosotros, es un chico en el que confiamos en el futuro. Tenemos dos jugadores como Rubén y como Gerum, en los que los técnicos confían mucho. Más Deon Thompson, creo que posiblemente podríamos haber hecho alguna incorporación en algún momento, pero no han sido los grandes los que se han lesionado. Entonces hemos acudido a... Me hablaba de Frankie Ferrari. Bueno, se lesiona en un momento en el que se ha lesionado Alberto y se lesiona Galmekel. Nos quedamos y está intentando reaparecer poco a poco Jaime. Fíjate en qué situación estábamos. Había que fichar a alguien porque no podíamos desgastar a Darío jugando en esa posición tantos minutos como estaba jugando. Porque además no es su posición, no se encuentra cómodo. Él donde se encuentra cómodo es, pues ya sabéis cómo es Darío, ¿no? Un tío que tiene muchos puntos en sus manos. Y tuvimos que acudir a ayudarnos de esa posición de base, cubriéndola Darío Brizuela, ¿no? Entonces fuimos al mercado y lo que había era aceptable para nosotros era Frankie Ferrari, el que aceptaba también 2 meses, porque nosotros tampoco podemos fichar a un jugador para el resto de la temporada, puesto que se nos venían las recuperaciones de Alberto de inmediato y de Jaime, ¿no? Bueno, Frankie es, no voy a decir que mejor de lo que está haciendo, que todavía no ha tenido oportunidad, como tú has dicho, de agarrarse al equipo, ¿no? Pero es un jugador que puede aportar en ataque lo que tiene que aportar y en defensa, bueno, pues el hombre pues hace lo que todos los demás, lo que puede.
Desde luego. Manolo, el tema del entrenador, creo que es el hombre más criticado desde que empezó la temporada, Luis Casimiro. ¿Hay confianza plena en él, a pesar de que en muchos tramos pues la sensación no es buena del equipo?
Totalmente. Es decir, igual que te decía que la temporada está siendo irregular, es cierto, pero igual que hemos tenido una racha de un montón de victorias, que no voy a decir que nadie ha valorado, sé que sí lo habéis valorado, pues ahora tenemos una mala racha. Bueno, pues eso es una competición larga en la que tienes que ir intentando dominar esos altos y bajos. Y vuelvo a decir, no nos han ayudado en nada las lesiones que hemos tenido, porque el equipo echa en falta, sobre todo jugadores como Alberto, que en la posición en la que él juega, que siendo el mejor defensor o uno de los mejores defensores de la liga, Carlos Suárez, no sé, ¿para qué voy a repetir otra vez el número de lesiones que hemos tenido? Es importante y eso nos ayuda al entrenador, ¿no? Así que sí, totalmente, plena confianza en él y a ver qué pasa ahora en los próximos partidos, que son muy importantes.
16 de Eurocup, Manolo, Juventud, Mónaco y Nanterre son los rivales que no han tocado en suerte o en desgracia, ya lo decidirá la competición. ¿Cómo valoras este grupo? ¿De los que hay es lo mejor que le puede tocar a Unicaja, el más complicado? ¿Cómo lo ves tú desde tu experiencia, Manolo?
Bueno, en principio cuando yo estaba muy contento cuando nos tocaron estos tres equipos por el tema de desplazamientos, que siempre es más incómodo, pero yo creo que todos los equipos que se han clasificado han hecho mérito suficiente como para clasificarse, con lo cual todos tienen su nivel. Nanterre se ha reforzado con 2 jugadores. Mónaco tiene un equipo muy físico. Y Juventud, pues ya lo conocéis, ahora llevaba una rachilla mala, pero va a recuperar también a sus 2 lesionados y es un equipo con el que tenemos que vamos a sufrir mañana seguro, porque va a ser un partido potente. Y esperemos sacarlo adelante.
¿Ves a Unicaja como favorito para pasar como primero o segundo, Manolo?
Luego nunca se sabe, pero yo creo que Juventud y nosotros somos los favoritos de este grupo. Pero nunca sabes luego. Es muy importante que saquemos los 3 partidos de casa y ver qué podemos rascar fuera. Yo creo que con 4 victorias, pues casi seguro es el primero, ¿no?
Manolo, la última. ¿Entiendes la desazón de aficionado? de ver que Unicaja ya no puede estar rindiendo ni por presupuesto ni por plantilla con los cuatro grandes que hay ahora en el baloncesto, los Madrid, Barça, Baskonia y Valencia, y que esa clase media cada vez nos echa más la pata y que nos está superando. ¿Entiendes la desazón de la gente que ve como nuestro Unicaja, nuestro añorado club, club campeón de Liga, campeón de Copa del Rey, llegado a una Final Four de la Euroliga, ves que cada vez va bajando su nivel?
Yo estoy viendo el emblema a mi espalda y lo que te digo es que demos gracias que tenemos un sponsor, ¿no? Es el dueño del equipo. Y como ya ha mostrado hace poco el presidente, el apoyo va a seguir siéndolo así. Eso es lo más importante. La economía está afectada a todos los equipos, inclusive al Madrid y al Barça también. Tenemos que estar contentos de seguir teniendo este apoyo y nosotros nada más que tenemos que decir que es pelear al máximo con lo que tenemos y en el futuro intentar, cuando todo esto se recupere, poder hacer un roster mejor y potenciar al equipo en lo que podamos, en los puestos que podamos, para seguir optando a todo. Yo creo que debemos estar contentos. Perdóname, por ejemplo, la aparición de dos jugadores como Francis Alonso y como Yanis Sosa y Francis Alonso, tenemos que estar todos contentos. Han estado ahí dos jugadores que en principio pues contábamos como, digamos, como 13 y 14 o como 12 y 13 y que están aportando mucho, con lo cual el futuro está asegurado. Solamente tenemos que, como he dicho antes, intentar potenciar el equipo en el futuro, cuando se produzcan bajas, si se producen, en mejorar ese roster y optar a otra vez pues lo que tiene que optar siempre Unicaja, que es a estar lo más arriba posible.
Manolo, la gente muchas veces se pregunta, oye, cuando hay vicisitudes en Baskonia o incluso en el Fuenlabrada o en el Betis, que viene plaza y fichan a dos jugadores, ¿ha estado o está siempre muy atado de pies y manos a la hora de hacer algún movimiento ante alguna coyuntura, Manolo?
No. Nosotros siempre hemos estado, yo siempre, que es mi labor, dando nombres por si acaso. Era posible el potenciar al equipo, ¿no? Pero, bueno, no se ha dado el caso. Solamente cuando ha habido una lesión, como te he dicho, la de los dos bases, que dejaba totalmente lastrado al equipo en esa posición, con lo cual la entidad rápidamente, o el club, perdón, reaccionó y fichamos lo más posible. Yo creo que fuimos muy rápidos, porque el mismo día que se rompe la mano Mekel, nosotros ya habíamos contactado con todas las posibilidades que había, algunas que nos gustaban también, te exigían contrato hasta final de año, y eso nosotros no lo podemos hacer, porque vamos a añadir a un jugador más cuando tenemos a dos que se nos van a recuperar de inmediato. Y creo que reaccionamos muy bien. Si tuviésemos que hacerlo en el futuro porque surgiera otra cosa, pues seguro que el equipo, el club, está siempre listo para poder fichar a alguien. Ahora mismo no es el caso.
El club está listo para fichar a alguien. Ahora no es el caso. Es lo que dice Manolo Rubio en esa... Creo que ha sido interesante entrevista con Emilio Guerrero en Zona Verde. Le agradecemos a los compañeros de 101 Televisión este audio de la entrevista de anoche. 57 minutos sobre las 3 de la tarde. Vamos a llegar ya en breve a las 4 en punto de la tarde. Ya saben, ahí enlazaremos con las noticias de España y del mundo. Y luego volveremos, recuerden, con nuestro kilómetro 42. Vamos a tener que llamar a Emilio Guerrero y a Pablo Iglesias para que juntarlos y nos den un capítulo más, como cada miércoles, de ese kilómetro 42. Antes, decirles, ya lo saben, que lo hemos comentado anteriormente, la final de la Copa de Andalucía de balonmano masculino, Copa de Andalucía número 25, que se va a jugar el 16 de enero, es decir, este sábado, a la 1:15, entre el Tron Málaga y el Ángel Jiménez de Puente Genil, el equipo cordobés, se juega a puerta cerrada. También se va a jugar a puerta cerrada. Este fin de semana tenemos partidos importantes de balonmano. También en balonmano femenino. Esa EH European Cup, en ese LAT 16, el Naisa Nis de Serbia se enfrenta al Clínica Rincón Costa del Sol. Ya lo saben. El partido de ida se juega a las 6 de la tarde en el pabellón Rubén Ruzafa del Rincón de la Victoria. Y el domingo 17... se juega el día siguiente a las 6 de la tarde, precisamente ese mismo partido, ya lo saben, ese mismo partido, ida y vuelta. Escuchen a Suso Gallardo ayer en la COPE diciendo que vaya maratón de partidos que va a tener, no solo en enero, sino también en febrero.
Tenemos un mes de enero y febrero que es un no parar, ¿no? Porque justamente terminamos el domingo esta eliminatoria europea, el martes nos vamos a Bilbao a jugar otro partido aplazado contra el Suazo, que hemos tenido que aplazar por la eliminatoria europea. y el mismo sábado volvemos a jugar aquí contra Lanzarote y es un no parar. Y en febrero también viene, pues bueno, ojalá venga cargado también de partidos de Europa y con muchos partidos de Liga, ¿no? Tanto con el tema de aplazamientos por el tema del COVID como de los mismos que ya tocaba por calendario.
Los tiene que jugar y tiene a las chicas bien predispuestas para ello. 15 segundos para llegar a las 4 en punto de la tarde. A la vuelta del informativo estamos con ese kilómetro 42, con esa última hora y con ese nuevo capítulo de kilómetro 92. A ver por dónde va hoy la clase de hoy. Buenas tardes. Bueno, ya saben ustedes que estamos a miércoles y como cada miércoles, Emilio Guerrero siempre nos hace hacer deporte. En esta redacción somos muy deportivos, así que por lo tanto no queremos dejar escapar la oportunidad que en este kilómetro 42 Emilio Guerrero nos cuente una nueva historia con el amigo Pablo Iglesias. ¿A que sí, Emilio Guerrero? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues claro, Javi, buenas tardes. Yo los miércoles tengo que estar aquí, aunque sea el día libre. Aquí tenemos que ponernos todo a trotar,
sí, señor.
Javi.
Sí, señor.
Nos estamos poniendo en forma y hay que ponerse a trotar y por eso aquí venimos los miércoles a correr, a prepararnos, ya sabes, la maratón, ¿eh? Aunque no queramos participar en carrera, aunque queramos ir por libre, pero tenemos que ponernos a tono, ¿eh? En este nuevo año 2021, a tono, seguir en forma y seguir planificando nuestros entrenamientos. Estamos ya en la semana número 18 de esta sección de kilómetro 42 que arrancamos allá por el mes de septiembre con nuestro entrenador personal, entrenador de atletismo del Real Club Mediterráneo y que nos está poniendo a tono. Amigo Pablo Iglesias, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, muy bien, muy bien. Con ganas de iniciar esta 18ª semana. Estamos llegando ya prácticamente al Ecuador, ¿no?, de la preparación, Pablo.
Sí, yo le iba a decir, ¿eh?
Empezamos de la nada y fíjate, sí. ¿Eh?
Sí, sí, sí. Las cosas van saliendo poco a poco. Cuando tú empiezas, esto lo ve un mundo. Pero ahora cuando te ves ya casi en el Ecuador, echas la vista atrás y ves todo lo que has trabajado y ves todavía todo lo que te queda por delante. Y estás ahí en un punto, que lo normal es que te da ganas de seguir avanzando.
Totalmente, totalmente. Bueno, vamos, antes de que nos digan los planes de entrenamiento, cómo vas a comenzar esta semana número 18. Fíjate, ayer hablaba con nuestro traumatólogo de cabecera, con el doctor Vicente de la Varga, y hablábamos de los efectos del frío precisamente para el deportista. Estamos viviendo días muy fríos, días que dan, la verdad, que mucha pereza el tener que salir a la calle. Nos hablaba del sistema inmunológico, también del tema de la musculatura, ¿no?, en este tipo de circunstancias, del tema también del abrigo, de la ropa térmica que hay que colocarse en este tipo de situaciones. ¿Vosotros, los runners, cómo lo estáis llevando este frío con el entrenamiento?
Pues mira, la semana que te vengo a contar esta ha sido muy difícil de sacarla a término y bien, ¿no? Porque, bueno, ha sido una semana, coincide también con el festivo de Reyes, una semana que se suele pasar algunos días también en familia y llovía a ratos, como tú dices, había que estar muy preparado para salir, el temporal de viento. Nosotros lo hemos vivido, pues bueno, la verdad es que terminar la semana ha sido un ejercicio de devoción, porque ha estado bastante mal. Para el viento yo creo que todavía es mucho peor que si te llueve. Si no te llueve demasiado, terrestremente, te pilla una tormenta, se puede aguantar, ¿no? Te pones tu chubasquero, te pones tus mallas largas, porque el agua al final también te va dando y te va enfriando. Pero el problema es cuando el temporal ya viene acompañado de viento y eso es muy desagradable y eso ya es casi imposible de decir, oye, mira, que voy a salir. Porque al final no ha sido solo un día, han sido varios y hemos tenido que buscar alternativas. También he tenido yo que decirle a la gente que, oye, no te preocupes, primero la salud y luego ya la recuperaremos, que no pasa nada, no es el fin del mundo perder una o dos sesiones. Y sí, es verdad que nos hemos tenido que ir adaptando un poquito a las circunstancias.
Se nota mucho, no sé, a la hora de correr, de las piernas, de los brazos, de las articulaciones, no sé, de las orejillas más frías, ¿se nota mucho, impide mucho a la hora de la respiración, Pablo?
Pues es como te estaba diciendo, a ver, yo sinceramente siempre que se tenga el material adecuado, a mí me resultó una sensación muy agradable de correr bajo una lluvia, que no sea una lluvia torrencial ni haga un frío horrible, ¿no? Ni que te esté dando el viento, una cosa ya un temporal de lluvia, de viento y tal, que eso sí que no se puede capear ni mucho menos es agradable. Pero siempre que se tenga el material adecuado, yo, por ejemplo, cuando voy corriendo en la lluvia, me gusta llevar unas mangas largas, ¿vale? Porque el agua te va dando las piernas, es como si te van poniendo rojas, ¿no? Del impacto de la propia lluvia, del frío, y es mejor ponérsela arriba, un chubasquero, un impermeable, luego ya la braga para el cuello, y si hace mucho frío, una felpa para las orejas o algo así, pero siempre que se tenga el material adecuado y un poco de lluvia, no debe ser un impedimento para salir a correr. Ya te digo, si viene acompañada de alguna inclemencia meteorológica más, ya tenemos un problema, pero ya también depende de cada uno, ¿no? Hay gente que dice, mira, yo es que caen dos gotas, salgo y me resfrío porque no tengo la ropa adecuada, porque no me voy a poder cambiar corriendo cuando llegue a casa, que eso es muy importante, o sea, meterte directamente en la ducha o ponerte ropa caliente enseguida, pues oye, mejor no lo hagas, ¿sabes? Hay gente que le resulta también muy desagradable y ya también depende de cada uno.
Claro, normal. A mí la verdad me agobia mucho tener que correr con tanta ropa, ¿no? Pero es que hay que llevarla sí o sí, porque si
bueno,
no...
Bueno, esto es lo de la cebolla, como le digo yo, sobre todo a los más jóvenes. Tú tienes que ir pensando cosas que te puedas ir quitando, ¿vale? Tienes que tener, por ejemplo, si vas con el coche a correr o sales desde tu casa, haces un calentamiento y tal, entras en calor, te haces sobre una prenda, vuelves, tal, y entonces te vas quedando con lo indispensable, ¿no? Salir a correr cargado y terminar de correr con la misma ropa con la que has empezado tampoco es lo adecuado. Entonces tienes que adaptar un poquito, oye, que el circuito sea que yo caliento, vuelvo, suelto esto, corro, me lo pongo, tal. Entonces tienes que también tener un poquito de eso, la cebolla, las capas.
Normal. Claro que si llevas buena ropa, buena indumentaria, es lo mejor. Bueno, dicho todo esto, con las inclemencias que tenemos que correr como una cebolla, como dice Pablo, para quitarnos las capas en caso de que hayan tenido un poquito más de calor o de sudoración. ¿Cómo vamos a iniciar esta semana 18, Pablo? ¿Seguimos con una rutina similar? ¿Va cambiando ahora que vamos llegando al Ecuador?
Ya va cambiando, que va llegando al Ecuador, ya va cambiando, y hay alguna diferencia sustancial importante que ha dejado ya un poco a la gente ya sabiendo que, oye, que empiezan ya las cosas a tomar otro carisma, otro cariz, y bueno, y aquí estamos, ¿no? Nosotros sabes que venimos de tres semanas de Navidad que para mí han sido muy duras, porque mucho test, mucho, ¿te acuerdas? Hemos hecho un montón de cosas. En tres semanas hemos hecho el 5.000, el 10.000, el 3.000, hemos hecho un montón de pruebas, la San Silvestre, y venimos de eso, pues de mucha caña, de semanas que tenían una estructura muy diferente porque eran días muy diferentes, mucho festivo, mucho cambio en el trabajo. Entonces a mí me gustaba eso, pues que el entrenamiento también tuviera un poquito de adaptarse a esas circunstancias, ¿no? Ha salido bien, todo el mundo ha hecho las cosas, todo el mundo ha ido progresando con sus tiempos, han salido las cosas bien, y ahora es el momento de darle al entrenamiento otra vez la estructura que veníamos trabajando y la evolución que necesita para estos días. Entonces, a resaltar que ya en vez de correr tres días vamos a meter un cuarto. Eso no significa que se incremente el volumen en una sesión más, y es verdad que se incrementa un poco, pero es sobre todo por el hecho, el estímulo que le supone al cuerpo de correr otro día más, ¿vale? Un cuarto día. Ya te digo, esto lo hemos hablado muchas veces, pero igual alguien me está escuchando ahora y tal, esto ya te digo, adaptado para gente de cierto nivel, con ciertas características, y claro, no le sirve a todo el mundo, ni le sirve a alguien que tenga mucha experiencia, ni que tenga unos resultados mucho mejores, ¿no? Entonces, ahora, 18 semanas después, vamos a meter un cuarto día de carrera, ¿vale? A muchos les parecerá muy poco. Bueno, yo también, a mí no me gusta trabajar sobre papel, digamos, no salirme del guión, sino yo voy observando y voy viendo cómo evoluciona la gente y voy viendo cuándo había que meter este cuarto día de carrera, ¿no? Porque ya necesitamos un poquito más de estímulo para seguir progresando. Claro. Entonces, pues, ¿cómo ha ido la semana? Pues eso, cuatro días, no son cuatro horas de carrera, son todavía más, un poquito menos. Uh-huh. Si hablamos en volumen de kilómetros, nos estamos moviendo sobre los 35 kilómetros, que eso todavía, a alguien que haya hecho maratón, le dirá, esto todavía es muy poco, cierto, muy poco todavía.
Pero hay que recordar, Pablo, que venimos de la base más base del mundo, ¿eh?
De la base, empezado, la base, sí, eso empezamos es, por corriendo que sesiones de 3 kilómetros, 4 kilómetros.
Que eso es, que sí, para sí, el que sí se incorpore ahora, que sepan que llevamos sí desde septiembre, que está en la semana 18, y sinceramente para mí ya meter el cuarto día sí es importante. Para mí es una semana muy, muy importante lo que me estás diciendo, Pablo.
Sí, 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 es importante eso, y hay que explicárselo bien a la gente, se oye que meter un cuarto día no es lo que te acabo de decir, ¿no? No es incrementar el volumen un 25%, ¿no? O sea, cuatro días, ¿no? Es simplemente el estímulo que es poner a tu cuerpo a correr un día más a la semana, ¿vale? Y también eso, va a aumentar un poquito el volumen, pero lo correspondiente, unas tres horas y media, unos 35 kilómetros más o menos, y empezamos pues haciendo, empezamos un primer día haciendo series. Empezamos uh-huh un día serie con nuestra tablita de la serie, cada uno tiene su tablita con sus tiempos, dependiendo la zona de trabajo que nos toque, ¿vale? Y vamos a hacer una combinación de 1.500 a, bueno, como la gente, yo creo que se va a perder mucho en mi nomenclatura, le voy a dar un valor del 1 al 10, ¿vale? Sí. A las vías de trabajo. Entonces, si hacemos tres veces 1.500 más 500, un 1.500, en este caso la intensidad 6 sobre 10, que cada uno lo consulta en su tabla, qué tiempo del que estamos hablando, sí, descanso un minuto y medio y hago un 500 a intensidad 7 sobre 10, que al ser una distancia más corta y al aumentarle la intensidad, el ritmo es proporcionalmente más alto, y una vez que he hecho eso, descanso un par de minutos y lo hago tres veces, eso sería en las series de hoy. No debería durar la sesión, pues eso, más de 50-55 minutos, un volumen máximo de 9 kilómetros con sus calentamientos, con su vuelta a la calma y tal, ¿vale? Seguimos también, además, dándole mucha caña al tema de fuerza, ¿vale? En el gimnasio cada vez se ponen las cosas más específicas. Vamos intentando ya orientar, aunque la estructura de un trabajo de fuerza máxima, aunque por el porcentaje de RM que trabajamos no es todavía fuerza máxima como la describiría en un libro de RM, me refiero a una repetición máxima, ¿no? Nosotros en el gimnasio basamos los porcentajes de la carga de trabajo en función de 1 RM, o sea, de una repetición máxima, un test que hacemos de manera indirecta, ¿no? Porque va a hacer un test a ver cuánto levanto de una vez, te puedes partir en dos, ¿no? Entonces lo hacemos de una manera indirecta, lo hacemos de una forma cómoda, y a partir de ahí pues se supone que fuerza máxima, a ver, para que me entienda la gente, pues son cargas de entre 80-85%, ¿vale? Pues nosotros estamos trabajando en la misma estructura, o sea, las repeticiones que yo haría con esa carga de trabajo, pero menos porcentaje de fuerza. Entonces seguimos adaptándonos y vamos orientando el trabajo hacia ahí, ¿vale? Cada vez un poquito más específico en el gimnasio. Luego tenemos otro segundo día de carrera, ¿vale? Que es el que vamos a poner, que ha coincidido con el Día de Reyes, ¿vale? Que ha coincidido la mayoría con el Día de Reyes, sí. Hicimos un pequeño trail. Hubo un respiro ahí de lluvia en un momento y fuimos a correr un poquito por el monte. En este día el grupo estuvo un poco desperdigado, porque uno estaba...
¿A qué monte te fuiste?
Yo personalmente me fui a San Antón, como ya sabes que yo lo tengo ese monte.
¿Qué te gusta las pendientes de San Antón a ti?
Sí, y estuvimos haciendo ahí un trail que duró, pues teníamos, oye, mira, un volumen máximo de 7, un volumen máximo de una hora, ¿vale? Más o menos, cortito. Y ahí estuvimos, no nos pudimos escapar de la familia un ratillo, pedimos permiso y el que pudo, pues se escapó. Luego volvimos y el cuarto día metimos una sesión cortita de trabajo de frecuencia, de velocidad, ¿vale? En donde una sesión que, oye, mira, a mí me pareció que para un cuarto día, una sesión del volumen realmente no es lo que importa de la sesión, ¿vale? Y digo, pues venga, vamos a empezar a estrenar el cuarto día con un trabajito de frecuencia. Y estuvimos haciendo repeticiones de 100 y de 200 metros, ¿vale? Muchas veces, si no corremos en pista, claro, casi nunca corremos en pista, aunque nosotros tenemos un sitio medido, como ya sabes, al final sí, del parking de allí, de, bueno, pues las repeticiones, el 100 son 15 segundos y el 200 son 30 segundos, ¿no? Para que nos entendamos más o menos. Y entonces, si todo el mundo hace la misma distancia, recuperaciones muy largas, ¿vale? Y sumando un volumen de 900 metros en trabajo de este tipo de trabajo de carrera. Siempre es verdad que hay que calentar muy bien antes, uso buenos progresivos, trabajo de técnica analítica también, que viene muy bien, y soltar, ¿vale? Y ya para el cuarto día, amigo, es cuando la gente me dijo, ¿de verdad que lo vamos a hacer? Yo dije, ¿de verdad que lo vamos a hacer? 14 kilómetros de carrera continua, ¿vale? Entre una hora y una hora y diez, solemos estar una hora y una hora y cuarto, los más lentillos, ¿vale? Uh-huh. Y aquí no es salir de un punto A a un punto B, ¿vale? Sino que ya tiene una instrucción en medio bastante precisa, que es que los 7 kilómetros centrales lo íbamos a hacer haciendo un trabajo a pulso, o sea, vamos a incrementar un poquito el ritmo. Siempre por ahora es un máximo, pero ya hay una diferencia de un trote cochinero de A a B, que eso sí es verdad que lo estábamos haciendo de vez en cuando, ¿vale? A meter un poquito ya de trabajo ahí, que ya tiene la cierta forma de lo que se nos va a venir encima ya mismo. Y ya te digo, una semana que ya en el Ecuador, pues se nota que es de Ecuador.
Claro. Claro que sí. Bueno, pues el cuarto día ya lo hemos metido. Fíjate que yo te preguntaba por el cuarto día del principio, ¿eh? Desde la primera semana, ¿eh?
Pues bueno, pues ha costado. Y hay mucha gente, de verdad. O sea, el entrenador es también un psicólogo, ¿no? Tienes que escuchar a la gente, pero de verdad que tenemos gente que, aunque no venga de hacer, sinceramente, yo se lo digo a ellos igual que te lo voy a exponer a ti, ¿vale? Yo siempre lo trato con sinceridad. Sé que hay gente que por su condición física ha podido rendir mucho más de lo que me cuenta que ha hecho, ¿vale? Pues yo he hecho la maratón o la media maratón y he tenido estas marcas. Digo, pues tú deberías hacer menos por lo que observo, por tus características, por tal. Y entonces tiene que ver mucho con los planes de entrenamiento que ha seguido hasta ahora. Que es verdad que coincide que es precisamente esta gente la más nerviosa a la hora de querer meter cada día tiradas más largas o más volumen de trabajo y tal. Esa es la gente que me cuesta un poquito más. Que comprenda que, oye, que muchas veces menos es más, que de poco a poco lo vamos mejor, y al final pues van viendo que se van encontrando muy bien, que las marcas, algunas mejoran, otras se mantienen a sus mejores marcas y van entrando, ¿no? Pero es verdad que es una época de la temporada donde la gente hay que escucharla, y eso es parte del trabajo del entrenador, convencerlas del trabajo que le están haciendo, y sentarte con ella y decirle, oye, venga, vamos a analizarlo, vamos a ver tu tiempo, vamos a hacer un poquito también la parte de trabajo.
Una carrera de fondo, Pablo, sin lugar a dudas, una carrera de fondo, sí, que es lo que hay que ir haciendo. Pues Pablo, nos encontramos la próxima semana, ya con la semana número 19, que ha sido un placer, nos encontramos en las calles, muchísimas gracias.
Venga, Emilio, gracias.
Gracias, Pablo. Fíjate, Javi, ¿eh? Cómo sí, ha ido la semana 18 ya con este cuarto día incluido, ¿eh?
Lo ha explicado perfecto y además lo he tomado buena nota, sobre todo ese último cuarto día que tú bien has comentado. Emilio, que te mando un abrazo grande.
Venga, mañana nos encontramos con la tertulia de básquet, Javi. Exacto. Hasta mañana.
Dices
adiós.
Dices bien. Bueno, pues después de ponernos en forma, nos vamos a ir despidiendo del programa deportivo de hoy.
Vendido a tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto en...
Bueno, ya saben ustedes, ahora se quedan con Pedro González y el Buenas Tardes Málaga. Nosotros volvemos mañana jueves. Buenas tardes.
Dándole mi vida a ese parabalanchas. Cuando era niño y conocía